Concédenos la gracia, Padre, de amarte y servirte a través de nuestra adoración que ahora estamos rindiéndote, tributándote para honor de tu nombre. Ven, bendícenos, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Nosotros, hermanos, por la gracia de Dios, tenemos aquí entre nosotros a un grupo de hermanos, porque ya en su gran mayoría han hecho profesión de fe. Unos se han convertido en el contexto del trabajo de evangelización que llevamos a cabo. Otros han llegado aquí procedentes desde otras congregaciones amadas y están en el proceso de lo que se llama membresía. Y damos gracias a Dios por eso, porque ciertamente siempre es un privilegio recibir entre nosotros a nuevos miembros. Cada vez que en una familia, en un hogar, nace un nuevo miembro, generalmente la familia se viste de gala para recibir con fiesta a ese nuevo vástago o a esa nueva vástaga que se va a integrar al hogar, a la familia. Para nosotros como iglesia local es un privilegio, es un honor y ciertamente una bendición de parte de Dios ver a nuestro Señor añadiendo aquí a esta iglesia local a la usanza de lo que sucedía en esta iglesia que se nos presenta en Hechos capítulo 2 verso 47. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvo. Es un privilegio poder abrir nuestros corazones para decirle bienvenidos a los hermanos y hermanas que el Espíritu Santo de manera soberana ha traído aquí entre nosotros para hacerle parte de la familia. Yo quiero en esta mañana comenzar a responder la pregunta, ¿por qué es importante para ti que el Señor te añada a esta iglesia local para formar parte de la membresía? ¿Tiene asidero bíblico la membresía en una iglesia local? ¿Hay tal doctrina en la Biblia como la doctrina de la membresía en la iglesia local? Son respuestas importantes para las cuales hay un sí en las Sagradas Escrituras y es necesario que nosotros conozcamos esa doctrina, experimentemos esa doctrina y apliquemos a nuestras vidas la doctrina de la membresía en la iglesia local. Cuando vamos al registro bíblico, vemos en Hechos capítulo 1, verso 15, que nuestro Señor y Salvador Jesucristo formó la primera iglesia local con aquel grupo de 120 que estaban allí congregados en el aposento alto, tal y como el Señor le había mandado, aguardando y esperando el advenimiento del Espíritu Santo para dar inicio así formalmente a la iglesia del Señor. Sobre ese grupo de 120 llegó el día de Pentecostés y estaban todos unánimes, juntos, dice el capítulo 2, versículo 1. Ahí estaban los 120. ¿Cómo estaban ellos el día de Pentecostés? Todos unánimes, juntos. Y esta palabra unánime y junto, aparentemente es una cacofonía. O sea, está diciendo lo mismo. Ahora, lo que se quiere aquí enfatizar es que había unidad de ánimo, unidad de mente, unidad de espíritu, unidad de corazón, unidad de convicción. Y juntos estaban allí aguardando el día de Pentecostés. Llegó ese día y ¿cómo estaban ellos? Todos, unánimes, juntos. Y así en ese contexto de unanimidad, juntos, como se hallaban en ese lugar, dice el versículo 2, el capítulo 2 de Hechos, de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Estaban allí sentados en ese lugar. Estaban aguardando la llegada del Espíritu Santo que Cristo le había prometido que vendría sobre ellos, lo cual en efecto sucedió. Estaban sentados, unánimes. De esa primera iglesia se nos da un registro fiel y claro. Pero también es notable el hecho de que se especifica, eran como 120 en número. Había tal cosa como un número específico de personas que estaban allí sentadas, unánimes, sobre las cuales vino el Espíritu Santo. Y es allí, a ese número de 120, al cual el Señor le añade a su iglesia. Es a eso a lo que se refiere el verso 47. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Él nos salvaba a los pecadores y los dejaba viviendo una vida independiente para que cada quien hiciera su agenda de vida y viviera conforme a lo que bien le parecía según sus designios y pareceres. No. El Señor, una vez hubo salvado a los pecadores, los añadía a ese número de 120 que previamente habían recibido el Espíritu Santo, habían nacido de nuevo y de esta familia, de esta manera conformaban o daban inicio a la formación de la nueva humanidad con la cual la iglesia de Cristo estaba siendo formada. La palabra eclesía que se emplea aquí en Hechos 2:47 es usada en la Biblia para describir los grupos específicos de creyentes que se iban formando en diferentes localidades donde el evangelio estaba siendo predicado, donde el Señor salvaba pecadores y de esta manera iba formando la eclesía. El término eclesía significa llamar fuera. Entonces, la iglesia no es más que ese grupo de hombres y mujeres a quienes el Espíritu Santo llama fuera del mundo para integrar la nueva humanidad formada por hombres y mujeres redimidos por la sangre de Cristo y liberado de la esclavitud del pecado para vivir una vida nueva en Cristo Jesús. De los tales, fue formada la primera iglesia y a los tales el Señor añadía cada día a lo que habían de ser salvo. Y mis amados hermanos, ese método divino que empezó en el libro de los Hechos no ha fallado. Ese método divino que empezó en el libro de los Hechos no ha terminado. Seguirá así hasta el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. Esta iglesia ha tenido esa experiencia cada año. Hemos tenido el gozo y la alegría de ver cada año al Señor añadir a este grupo de hombres y mujeres que conforman la nueva humanidad de esta generación a los que han de ser salvos. El término eclesía aparece en Hechos 13:1 para referirse a ese grupo de creyentes que formaban la congregación que se estableció en Antioquía por la predicación y la obra del Espíritu de Dios en aquella comunidad llamada Antioquía. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía unos profetas y maestros: Bernabé, Simón llamado Niger, Lucio de Cirene, Manaén, que había sido criado con el tetrarca Herodes, y Saulo. Allí había una iglesia, ¿dónde? En Antioquía, formada por hombres y por mujeres. Este término también se emplea para describir al grupo de creyentes que se hallaba en Cesarea de Filipos, Hechos 18:22. Habiendo arribado a Cesarea, después de subir y saludar a la iglesia, descendió a Antioquía. También este mismo término se emplea para describir a los creyentes que estaban ubicados en la ciudad de Corintios. 1 Corintios 1:2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos, con todo lo que en todo lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracia y paz. También este término se emplea para describir a los creyentes que se encontraban en la ciudad de Tesalónica. 1 Tesalonicenses 1:1, Pablo, Silas y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. ¿Quiénes eran estos hombres y mujeres que integraban estas congregaciones? Aquellos que por la gracia de Dios habían sido llamados del mundo para integrar y formar estas comunidades a las cuales se le asignó el nombre de iglesia, o los llamados fuera del mundo. Ahora, ¿cuál es el camino que se recorrió en aquellos lugares para formar esa iglesia que se hallaba en Antioquía, para formar esa iglesia que se hallaba en Cesarea, para formar esa iglesia que se hallaba en Corintios, para formar esa iglesia que se hallaba en Tesalónica o que se hallaba en Jerusalén, etcétera, etcétera? Cuando nosotros vamos a las páginas del Nuevo Testamento, lo primero que se destaca es el hecho de que el mismo Señor Jesucristo es quien se involucra en la formación de su iglesia. Él es quien añade por su gracia a la iglesia. Solamente Cristo puede añadir a su iglesia. Nadie más puede llevar a cabo esa obra de añadir a la iglesia a los hombres y mujeres que habrán de participar y disfrutar de la salvación. Ni los pastores, ni los diáconos, ni la propia iglesia puede añadir a ella a los que han de ser salvos. Esa es una obra exclusiva de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hechos 2:47. Y el Señor añadía diariamente a su número los que habían de ser salvos. Hay tal cosa como un número de hombres y mujeres salvos en una iglesia local. Y a ese número el Señor añade cada día. Cada iglesia local está formada por un número específico de miembros. Y a ese número específico de miembros es que el Señor suma, agrega o añade a quienes han de ser salvos. A ese número específico de creyentes salvos, Él incorpora, agrega, pone al lado de a quienes han de ser salvos. Y quiero esto enfatizarlo, solo el Señor puede hacer esa obra de añadir a su iglesia a quienes han de ser salvos. Y esto quiero enfatizarlo porque estamos viviendo en un siglo que ha proclamado, lamentablemente la iglesia ha sido afectada con eso, han proclamado la independencia de la voluntad del señorío de Dios y de manera particular del Señor Jesucristo. Por ahí anda una doctrina que dice que la gente puede ser salva sin la necesidad de que Cristo sea el Señor de su vida. Y eso es una doctrina de Satanás, de demonio. Nadie puede pretender que es salvo por la gracia de Dios si Cristo no es el Señor de su vida. Y normalmente se quiere adoptar esa doctrina en la iglesia o en muchas iglesias para violentar lo que se llama el principio regulativo, no solamente de la adoración a Dios en público, sino aún también para la vida moral del creyente. Si Cristo no es el Señor de tu vida moral, si no es el Señor de tu vida de adoración, si no es el Señor de tu alma, entonces no te unte que no vas. Tú no has sido salvo por la gracia de Dios. Cristo ha de ser Salvador y Señor de nuestras vidas. Cuando alguien ha sido salvo por gracia, normalmente le veremos a esa persona queriendo, buscando, esforzándose. ¿Por qué? Por llenar los estándares y requisitos establecidos por Cristo para formar parte de una iglesia local. Él no andará por ahí como chivo sin ley. Le veremos con esmero, queriendo y buscando ser miembro de la iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, aquellos que claman que Cristo es su Salvador, pero no su Señor, nunca le queremos ver comprometiéndose. No quieren hacer compromisos con el Señor. No quieren hacer un pacto con el Señor. Rehuyen a la membresía porque no quieren compromisos con el Señor. Ahora, ¿qué es lo que están haciendo o diciendo con eso en esencia? Que ellos quieren la salvación, pero no quieren la cruz del Señor Jesucristo. Ellos quieren la bendición, pero no quieren la cruz del Señor Jesucristo. Y no hay salvación sin cruz. No hay salvación sin compromisos. No hay salvación sin pacto con el Señor. No hay tal cosa. Cuando el Señor salva a un pecador, veremos a ese hombre como, o a esa mujer como un bebé cuando nace, deseando y añorando la leche espiritual no adulterada, porque tiene anhelo y deseo de crecer. Por eso, le veremos con esmero y dedicación buscando la leche espiritual donde la misma es servida. Por eso no dará dificultad en llevarle a la iglesia a escuchar y a recibir esa leche espiritual no adulterada que Cristo sirve a su pueblo a través de la proclamación, predicación y enseñanza de su santa palabra. No será para él una cruz pesada asistir a la iglesia un domingo por la mañana y un domingo por la tarde, porque allí recibirá un suculento banquete del pan de vida. No habrá dificultad que se interponga entre él y su anhelo y deseo de suplir sus necesidades espirituales que libre y gratuitamente le son brindadas respuestas a ellas por Cristo en medio de su pueblo, cuando su pueblo se reúne para adorar al Señor. ¿Qué hicieron aquellos que estaban siendo añadidos a lo que habrían de ser salvo? Es interesante observar que los 120 que fueron salvos originalmente estaban congregados, unánimes. Y ahí congregados unánimes recibieron la singular visita ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y no es eso lo que el Señor promete con aquellos que se congregan fielmente, que serán visitados por el Señor en la persona del Espíritu Santo. Donde estén dos o tres congregados en mi nombre, Él asegura, ahí estaré yo en medio de ellos. Y en la persona de quien viene aquí el Espíritu Santo, cada vez que nos reunimos para adorar, en la persona de aquel que descendió en Pentecostés, Él sigue descendiendo a causar y a provocar un Pentecostés en la vida de todos aquellos que aquí se reúnen fielmente para adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Dónde estaban ellos cuando se formó la primera iglesia? Congregados. Ahora, ¿dónde se encontraban aquellos que por la gracia de Dios eran añadidos a lo que habían de ser salvos? ¿Dónde estaban ellos? En el parque recreándose, en la playa bañándose, durmiendo en sus casas, jugando dominó, cherchando con un vecino, una vecina, durmiendo en sus camas. ¿Dónde estaban ellos? Estaban congregados. Allí, en ese lugar, vino el Espíritu de Dios y le dio la más grande bendición que jamás su vida habrían de experimentar en esa vida, la bendición de ser añadidos a lo que habrán de ser salvos. Fue ahí a ese lugar donde estaban congregados los 120, donde llegó el Espíritu Santo, y fue a ese lugar donde el Señor siguió añadiendo a lo que habrían de ser salvos. Y amados hermanos, esa mecánica no ha cambiado, es la misma. Si tú has de ser salvo, ¿dónde tienes que ir? Donde prometió el Espíritu Santo, donde prometió el Señor Jesucristo que habría de encontrarse Él donde estén dos o tres congregados. Ahí tú tienes que asistir. Ahí tú debes de acudir, porque ahí hay bendición y vida eterna. Así lo profetizó el salmista: mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía Jehová, ¿qué? Bendición, pero además vida eterna. Ahí los muertos encuentran vida. Ahí los desgraciados por el pecado encuentran la bendición del Señor. Ahí, ¿dónde? Donde están congregados los redimidos. Ahí hay redención disponible. Donde están congregados aquellos que son los poseedores de la luz, ahí hay luz para iluminar tu camino. Ahí donde están congregados los que tienen vida eterna, hay vida abundante, en abundancia, para aquellos que están muertos. Es ahí donde Dios designó un lugar para proveer salvación a quienes no la tienen. De manera que es ahí donde está congregada la iglesia, donde Dios prometió su presencia, y es ahí donde el Señor promete que añadirá a ella a los que han de ser salvos. ¿Qué hizo Pedro delante de aquella multitud que se congregó cuando escuchó el estruendo por la llegada del Espíritu de Dios de una manera espectacular y poderosa? ¿Qué hizo Pedro? Dice que Pedro se paró delante de la multitud, les habló al corazón y a la conciencia, y allí aquella multitud exclamó diciendo: varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Y qué le respondió Pedro? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y con muchas otras palabras testificaba y les exclamaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Allí en ese contexto de esa reunión, donde se hallaba Pedro parado proclamando el Evangelio, en esta multitud el Señor salvó pecadores y los añadía cada día a los que habrían de ser salvo. De manera que la pregunta que surge aquí es la siguiente: ¿cómo un pecador puede alcanzar la salvación de esta perversa generación? ¿Cómo puede ser salvo? Bueno, preguntando exactamente lo que preguntaron los compatriotas de Pedro. Varones, hermanos, ¿qué haremos? Esa es la respuesta que debe de brotar del corazón de un hombre, de una mujer que se une a nosotros al escuchar el Evangelio. ¿Qué haremos? Esa es la pregunta que todo pecador debe de hacerse. ¿Qué haré? ¿Qué haré con mi condición? ¿Qué haré con mi estado? ¿Qué haré para yo salir y cambiar mi perdición por salvación? Mis tinieblas por luz. Mi muerte por vida. ¿Qué haré para lograr eso? ¿Qué haré? ¿Cómo yo puedo cambiar mis tinieblas en luz? ¿Cómo puedo cambiar mi muerte por vida? ¿Cómo puedo cambiar mi perdición por salvación? ¿Cómo puedo hacer ese cambio dentro de mí? ¿Qué le respondió Pedro? a aquellos que se hacían la misma pregunta. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para vosotros. ¿Ve qué simple es? El método de Dios para salvar pecadores y añadirlo a la iglesia, a los que han de ser salvos. ¿Cuál es la responsabilidad del pecador? Arrepentirse. ¿Y qué hace Dios en respuesta a tu arrepentimiento? Te añade a la iglesia, a los que han de ser salvos. ¿Ven qué simple es? ¿Cuál es tu deber? Según Dios, arrepentirte. Si te arrepientes, ¿qué Dios hace por ti? Te añade a los que han de ser salvos a la iglesia. Por eso, por cuanto había arrepentimiento entre aquellos que escuchaban a Pedro, ¿qué hacía el Señor? Y el Señor añadía diariamente a su número los que habían de ser salvos. ¿Por qué los añadía? Diariamente, porque diariamente había gente que se arrepentía de esa multitud. Hay mucha gente que hoy no se quieren hacer miembro de la iglesia, porque arguyen que tienen temor a fracasar. Yo quiero convertirme y hacerme parte de la iglesia, pero yo no quiero fracasar. Es que soy tan débil. Soy tan frágil, tan vulnerable, que no me veo capacitado, capacitada para yo dar ese paso. Porque tú sabes, eso es una tremenda responsabilidad. Y yo no me siento capacitado, capacitada para eso, porque es que soy tan débil. Tengo tantos problemas, tantas dificultades. Hay tanto pecado en mí que eso me incapacita, imposibilita para yo hacerme miembro de la iglesia. Yo no puedo, tú sabes, yo quisiera, pero yo no puedo hacer eso. Porque yo no quiero fracasar. Hay otros que no se arrepienten y se integran a una iglesia porque tienen miedo a la opinión de la gente, a lo que dirá la gente. Tienen miedo de sus familiares, a su abuela católica o a su padre católico. Por eso no quieren arrepentirse, porque tienen miedo al que dirán y a las consecuencias que eso produce si me arrepiento. Tú sabes, yo dependo de esto, dependo de aquello, y entonces, si me arrepiento y me hago miembro de la iglesia, eso es un problema. Yo no estoy dispuesto a pagar ese precio. Bueno, ciertamente el fracaso está asegurado para todo aquel que se arrepiente sin Cristo. El fracaso está asegurado para todo aquel que quiera andar una vida nueva sin haber nacido de nuevo. El fracaso está asegurado para todo aquel que quiera andar en la luz con su lámpara desprovista de ¿qué? De aceite. Si tú quieres andar en la luz y no le pones aceite a tu lámpara, tú puedes estar seguro que por más fósforo que tú prendas para prender la lámpara, la mecha puede que se prenda por un ratito, pero por falta de combustible pronto se apagará la mecha. Porque no es posible andar en la luz sin poseer aceite en la lámpara. Nadie se podrá liberar de la esclavitud del pecado si Cristo no es quien le libera. Eso es imposible, ciertamente. Nadie se podrá autosalvar si Cristo no le salva. Está perdido, indefectiblemente perdido. Ahora, si el Señor es quien te da el arrepentimiento, si Cristo es quien te añade a la iglesia, no habrá diablo, no habrá demonio, no habrá potestad en el mundo que te aparte y separe del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No habrá potestad ni en los cielos ni en la tierra que te aparte, que te rompa esa ligadura de amor que Dios estableció con tu alma. Nada ni nadie la podrá arrebatar de la mano del Padre, nos asegura el Señor Jesucristo, nada. De ahí, mis hermanos, que es infundado el temor de algunos, el temor que tienen algunos de formar parte de la iglesia, por miedo al fracaso, por miedo al qué dirán, por temores y conveniencias personales, es infundado. Porque si el Señor es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién podrá afrontar al Hijo de Dios, a la hija de Dios y salir victorioso? ¿Quién podrá si el Señor está con nosotros? Absolutamente nadie nos podrá hacer frente. Es pertinente para un creyente que se ha arrepentido de su pecado buscar la membresía de la iglesia. La respuesta es sí. ¿Es necesaria la membresía en la iglesia local? Y para demostrar la importancia de ello, el Espíritu Santo usa muchas metáforas en la Biblia para describir cómo es la membresía en la iglesia local y cuán importante es ella para cada hombre y mujer a quien el Señor añade a su iglesia. Romanos capítulo 12, versos 4 y 5 nos dice, porque de la manera que en un solo cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, pero todos somos miembros los unos de los otros. Y es interesante esta metáfora, porque no hay que dar muchas explicaciones para entender cuán singularmente es importante para tu brazo derecho, o tu brazo izquierdo, o tu oído, oreja, o para tu nariz, o para tu pies, cuán importante es para él estar unido a tu cuerpo. Describe cuán importante es para ti estar unido a esta iglesia local. Pregúntate, ¿es importante para tu brazo derecho estar unido al resto del cuerpo como está unido actualmente? ¿Cuál es la respuesta? Absolutamente sí. No es posible para el brazo tener vida si no está unido a tu cuerpo. Tan pronto tu brazo es cercenado del cuerpo, separado del cuerpo, lo veremos de qué color. ¿Qué color toma tu brazo tan pronto lo cuelgan del cuerpo? Se pone negro. A las 24 horas hay que botarlo o enterrarlo porque se putrefacta. Se deteriora inmediatamente. Dice Pablo, pero todos somos miembros, los unos de quiénes, de los otros. ¿De qué habla eso? De la membresía en la iglesia local. Los creyentes de la iglesia de Roma eran miembros los unos de los otros. Y mis amados hermanos, esto habla de la singularidad de la membresía en esta iglesia local. Hechos 2, 42 al 47, ellos perseveraban unánimes en el templo día tras día, partiendo el pan casa por casa, participaban de la comida con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hermanos, así vivía la iglesia apostólica y así debe de vivir cada día iglesia bíblica de la Trinidad con cada uno de sus miembros, con cada uno de sus miembros. Y esto es sumamente importante, porque en respuesta a la vida eclesiástica de la iglesia, el Señor añadía cada día a ella a los que habrían de ser salvos. Hermano, ¿por qué es importante tu membresía en esta iglesia local? ¿Por qué? Porque tiene un propósito redentor. Tiene un fin redentor. ¿Cuál fin? El fin de que el Señor añada a esta iglesia cada día lo que han de ser salvo. Eso está ligado, ¿sabe a qué? A tu membresía a esta iglesia local. ¿Qué hacían los primeros creyentes? Perseveraban unánimes. ¿Dónde? En el templo. En el templo. Y la respuesta de Dios es, el Señor añadía diariamente a ese grupo de hombres y mujeres de manera específica que se congregaban fielmente en el templo, añadía a ellos, ¿a quiénes? A los que habrían de ser salvos. Entonces, hermano, ¿por qué tú debes ser miembro de la iglesia? Porque eso tiene un propósito, tiene un fin redentor. Un fin redentor. Pero también, hermano, es importante tu membresía en la iglesia local, porque la iglesia es definida como el cuerpo del Señor Jesucristo. ¿Qué es la iglesia? ¿El cuerpo de quién? De Cristo. ¿Y quiénes integran ese cuerpo de Cristo? ¿Quiénes? Tú y yo. Tú y yo formamos ese cuerpo. Porque por un solo espíritu fuimos bautizados todos en un solo cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un solo espíritu. ¿Qué somos nosotros? El cuerpo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De ahí, hermanos, la importancia, la trascendencia de la membresía en esta iglesia local. ¿Cómo somos definidos nosotros? Como el cuerpo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando alguien no desea ser parte de esta iglesia, ¿qué está diciendo con eso? No me interesa ser miembro de quién. ¿Del cuerpo de quién? Del cuerpo del Señor Jesucristo. Estás rechazando ese privilegio, ese honor de formar parte del cuerpo glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y no creo que haya un privilegio más grande en este mundo que ser un miembro de ese cuerpo glorioso. No hay un privilegio más extraordinario que ser parte del cuerpo glorioso de Cristo nuestro Señor y Salvador. Vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros suyos individualmente. ¿Dónde está ese versículo? 1 Corintios capítulo 12, versículo, ¿qué? 27. Oiga bien lo que dice. Vosotros, ¿quiénes? Los miembros que componían esa amada iglesia de Corintios. Vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros suyos individualmente. Cada hombre y mujer redimido por su sangre es añadido aquí a su cuerpo, formado individualmente por cada uno de nosotros. De ahí, mis hermanos, la trascendencia de formar parte de la membresía de la iglesia local, que es ella, el cuerpo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Finalmente, hermanos, es importante formar parte de la iglesia, ¿saben por qué? Para lograr el efectivo funcionamiento de la misma. Es importante que tú formes parte de la iglesia, porque ello es básico para el correcto y efectivo funcionamiento de una iglesia local. Cada miembro de tu cuerpo es de gran bendición para todos los demás miembros de tu cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está colocado en el lugar preciso donde debe de estar, según el arquitecto, para que cumpla el propósito para el que fue creado. Nace cada día millones de gente en el mundo. Usted nunca ha visto a alguien que nació con los pies, que nació con los pies en los ojos. Perdón, con los ojos en los pies. ¿Te ha visto a alguien así? Fulano nació, ajá. ¿Dónde tiene los ojos? Ah, en los pies. Ah, pero qué bueno que están los ojos en los pies de esa persona. Hermano, ¿por qué los ojos están en ese lugar exacto donde se encuentran? ¿Por qué? ¿Por qué no están en las espaldas? ¿O en los pies? ¿Por qué no? Hermanos, porque es allí donde ellos podrán cumplir el propósito para el cual fueron creados y puestos en su cabeza. Los ojos en los pies no servirían de mucho. Ahora, en el lugar donde se encuentran, en la cabeza, en esa altura, son de gran utilidad para todos los demás miembros del cuerpo, ¿sí o no? Entonces, cada miembro del cuerpo está ubicado, según el arquitecto, en el lugar exacto y preciso para que puedan cumplir fielmente con aquello para lo cual fueron diseñados, en beneficio de sí mismo y en beneficio del resto de los miembros del cuerpo. Y hermanos, lo que es verdad de cada miembro de nuestro cuerpo es exactamente verdad de cada miembro de la iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De ahí la importancia que tiene para esta iglesia local que tú seas añadido a ella. Porque solamente así esta iglesia podrá experimentar un correcto funcionamiento según su arquitecto y constructor, el Señor Jesucristo. ¿Qué esperamos de ti? Que el Señor te añada a esta amada congregación. Aquí tú habrás de experimentar en todo lo ancho y profundo de su gracia, el propósito de Dios para tu vida, tu familia y todo lo que tú hagas en este mundo, hasta que vayas a la presencia de Dios. Amados hermanos, los pastores de esta iglesia estamos preocupados con muchos de los que están ahí en la lista de miembros. Estamos preocupados, profundamente preocupados, porque el que usted esté inscrito en esa lista se puede constituir para usted en una maldición. ¿Sabe por qué? Porque usted puede autoengañarse creyendo que es lo que no es. Y creyendo que va hacia donde no vas, al cielo. Y eso es un problema muy serio. Creemos honestamente que aquí hay personas que tienen que revisarse. Miembros que tienen que revisarse. Con profundidad y con seriedad sus vidas. Y créame que le vamos a ayudar en ese proceso de revisión de su vida. Para que usted, motu propio, diga: señores, yo no soy creyente. Miren mi renuncia. Yo renuncio a la membresía de iglesia local. Porque yo no he nacido de nuevo. Eso es honestidad. Eso es ser serio con su alma. Eso es ser serio con su alma. Responsable con su alma. Porque sería una cosa horrenda para usted que desde la membresía de esta iglesia usted se vaya al infierno. Eso es terrible, se lo advierto. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Es una advertencia que tiene las Escrituras. ¿Y para quién es la advertencia? ¿Para los impíos? No, es para creyente. Está en Hebreos. Para personas que afirmaban que eran creyentes y en realidad eran unos impíazos. Estaban autoengañados. Y con su autoengaño y su vida de pecado, su vida desordenada, estaban provocando a Dios a ira. De ahí que Dios le dice: horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Está jugando con candela. ¿Saben por qué? Porque está jugando con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Descrita en la Biblia como la niña de sus ojos. ¿Cómo tú te comportas con alguien que atenta contra tus ojos? ¿Cómo tú te comportas? Contra alguien que atenta en contra de tus ojos, ¿cómo tú reaccionas inmediatamente? Cuando una paja va directa a tus ojos, ¿cómo tú reaccionas? Quiero advertir seriamente a aquellos miembros que solamente se ven aquí el domingo en la mañana, punchan, se desaparecen y lo veremos de nuevo posiblemente el otro domingo, o en dos semanas. Solemnemente le decimos: si usted no es creyente, renuncie a la membresía. Le recibimos una carta de renuncia sin ningún problema. En amor, se lo decimos. En amor, usted puede congregarse aquí, asistir a la iglesia, sentarse tranquilo ahí, oír el mensaje, y no hay ningún problema. Y no hay de parte nuestra ningún problema. Porque amamos su alma, quizás el Señor le conceda el arrepentimiento de su pecado, oyendo el mensaje del Evangelio. Gente que aquí usted no lo ve en Santa Cena, casi nunca. Pregúntese porque hay que ser obvio, hay que ser objetivo. ¿Realmente amará al Señor Jesucristo? ¿Realmente habrá nacido de nuevo? ¿Realmente habrá experimentado arrepentimiento para con Dios y fe para con el Señor? ¿Qué usted cree? Gente que porque está nublado ya no van a la iglesia. ¿Usted cree que realmente tienen un compromiso con el Señor? Es importante, es absolutamente importante para un creyente unirse al cuerpo de Cristo, porque es ahí, en el cuerpo de Cristo, donde el Señor prometió bendición y vida eterna. En el mundo, Dios no prometió ni bendición ni vida eterna. Es en el cuerpo de Cristo, en la iglesia del Señor. Por eso es importante que cada uno de nosotros perseveremos en la doctrina, en la fe, en la esperanza, en el amor, en la comunión, en la amistad y en todo uno y en cada uno de los medios de gracia que el Señor ha provisto para garantizar nuestra unidad eclesiástica y nuestra perseverancia en la fe de nuestro precioso Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, que Dios nos conceda ver la trascendencia, la importancia de la membresía en esta iglesia local. Queremos aquí hombres y mujeres comprometidos, sumisos, obedientes a la doctrina de Cristo, para que así puedan disfrutar de toda la plenitud de la gracia de Dios en sus vidas. Si usted está enfermo espiritualmente, haga exactamente lo que hace usted cuando su cuerpo se enferma. ¿Qué usted hace cuando su cuerpo se enferma? ¿Se queda acotado ahí para a morirse? No, usted va al médico con responsabilidad, usted es huyendo para el médico. Si usted está mal espiritualmente, busque ayuda. Busque ayuda, ¿de quiénes? De los pastores. Están para eso. Para ayudarle a usted en sus circunstancias, en sus situaciones y en sus necesidades. Para eso Dios ha puesto a esos hombres. Úselos. Que con amor y fidelidad a su alma y a Cristo, su cuerpo, le serviremos. Que Dios nos conceda ver aquí a hombres y mujeres comprometidos en la obediencia fiel a estos principios de la doctrina de la membresía en la iglesia local. Porque de esos hombres y mujeres está compuesto fielmente el cuerpo del Señor Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Señor, queremos darte gracias por tu palabra viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Oh, te imploramos, Señor, que tu Espíritu y tu gracia asistan nuestras almas cada día para ver con profundidad cuán importante es la membresía en la iglesia local. Oh, te suplicamos encarecidamente que tú sigas añadiendo aquí a los que han de ser salvos. Pues lo pedimos y suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.